Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Conocer la historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia, de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia en la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. Un saludo a nuestra audiencia y un saludo a Tello Mañueco. Buenas tardes, nuestro profesor de Historia de aquí de la Universidad Popular y de Radio Colores.
Buenas tardes.
Vamos a seguir hablando, ya hablamos en un primer programa. En este programa vamos a seguir hablando del tema del maqui, de los maquis, de la guerrilla antifascista. Pero ahora, me parece que vas a centrarte más en la vida cotidiana y qué era la guerrilla del llano, ¿no?
Pues sí. En el programa anterior estuvimos hablando un poco de cómo se desarrolla el maquis, toda la guerrilla, de las distintas etapas y de la importancia que tuvo, que siempre quiero resaltar que fue una guerrilla en la que estuvieron implicadas más de 50.000 personas, que duró más de 12 años, que llegó a todas las partes de España, como vimos en el anterior programa. Y ahora me voy a centrar un poco en cómo era la vida cotidiana de la guerrilla, que es otra de las cosas también que tenemos una idea bastante deformada, ¿no? O sea, cuando hablamos de guerrilla siempre y de guerrilleros nos imaginamos en el monte el guerrillero mítico, el Che, y con las tiendas de campaña. Y no, la vida en el monte era durísima. De hecho, todos los guerrilleros que han sobrevivido al monte le tienen casi fobia. Para ellos el monte es sinónimo de frío, de enfermedades, de hambre y de angustia. La angustia de estar siempre perseguidos. O sea, era durísima la guerrilla en el monte. La gente que se lanza al monte, que se lanzaron al monte, principalmente eran obreros, también había maestros y algún médico y demás, gente muy comprometida, que no tiene más remedio que irse al monte porque ve que si se queda en sus ciudades lo van a detener o lo van a fusilar. La mayoría de ellos son hombres, hay muy pocas mujeres, porque no era una sociedad más machista que la actual, había menos comprometidas, se las perseguía menos, pero hay mujeres que acompañan a sus maridos al maquis, y hay otras mujeres que llegan del llano, de los enlaces del llano. Están ayudando a las guerrillas en los pueblos, y cuando ven que las van a detener porque ya las tienen pilladas, pues se van a la guerrilla con los del monte, ¿no? Lo primero que hacen los guerrilleros al llegar al monte es olvidarse de su identidad. Ya nadie conoce su identidad, ¿eh? Lo primero que hacen es no decir su nombre y destruir los papeles o enterrar los papeles de quién son, ¿no? Y todos adoptan nombres diferentes. Unos, en vez de si se llamaban Fernando, se llaman Carlos, y la mayoría de ellos apodos: el francés, Quincoces, Durruti, Cara Quemada, el Veneno. A todos les conocen. La finalidad de esto es que cuando detengan a uno no pueda decir, pues en la guerrilla está este y este, con nombres y apellidos, porque eso implicaría que automáticamente irían a detener a los familiares y amigos de toda esta gente y que les identifiquen. Entonces es el primer paso de los guerrilleros, olvidarse de su identidad, de sus familias, ¿no? Los guerrilleros tenían un código militar durísimo, más duro que el del ejército, ¿eh? O sea, el que no cumplía una orden y podía propiciar la caída de compañeros, se le juzgaba y hasta se le fusilaba. Hubo casos, por ejemplo, al final, en el 49, que en la guerrilla de Levante y Aragón, en Lágala, pues tres guerrilleros, ya en la época final, que estaban más en desbandada, entraron en una casa y aparte de robar, violaron a una mujer. Entonces los enlaces de esa zona, de ese pueblo, avisaron a la guerrilla y les dijeron lo que había pasado, y la guerrilla cogió a estos tres y les fusiló. O sea, eso era automático. O sea, la disciplina, se estaba jugando la vida de todos, ¿no? Los guerrilleros vestían, en la mayoría de los sitios, como vestía la gente de la zona, ¿eh? O sea, en Andalucía con poca ropa, pero en el norte con muchísima ropa, porque hacía muchísimo frío. cuando matan, por ejemplo, a Juanín en la Vega del Líbana, en la Curva del Molino, en el 57, pues tenía dos pares de calcetines, tenía los calzoncillos largos, dos pantalones, una camiseta, dos camisas, un jersey, o sea, iba abrigadísimo, ¿no? Porque, claro, a la intemperie en el monte, al lado de los picos de Europa, pues figúrate, o sea, cada uno llevaba la ropa apropiada a la zona en la que estaba, ¿no? Muy pocas guerrillas estuvieron uniformadas. Alguna partida en Galicia estuvo algo uniformada, también en la guerrilla de Málaga y Granada, y los guerrilleros del Agla también llevaban un brazalete, ¿no? Era el único distintivo que llevaban. Aparte de eso, los guerrilleros siempre llevaban botas o cantimploras, llevaban unas mochilas en las que llevaban un mínimo de ropa, siempre algo de comida si podían, algo de munición, algún mapa si tenían, cosa también rara. Y también algo de dinero, esto era importante para si les desbandaban, tener dinero para poder defenderse y comprar alimentos. Y además, porque ahí había otra cuestión, los guerrilleros tenían orden de no violentar a la población civil, sino ganársela al pueblo. Entonces no se podía molestar a la población civil, y cuando se compraba a un pastor una oveja, si la oveja valía 100, se le pagaba 120. Pero siempre, no sé, es más, para que no les confundiesen con los bandoleros, como les llamaba el régimen franquista, cada vez que hacían una acción de importancia, de tomar un pueblo donde se les veía mucho, los guerrilleros se tenían que acicalar, afeitar y ponerse, como porque ellos eran un ejército, no eran bandidos, ¿no? Todos también tenían un capote, una manta, era todo latillo que tenían, un capote, una manta. Y en todas las partidas generalmente estaban formadas entre 5 y 8 hombres, eran en lo que principalmente se movían, siempre había uno o dos prismáticos o a veces más, ¿no? En la zona norte, por ejemplo, no les faltaba una cosa que ahora nos dice, pero ¿dónde va un guerrillero? Pues no les faltaba un paraguas. El paraguas era importantísimo, o sea, porque en la zona de Potes y por ahí, en zona de Galicia, que llueve constantemente, imagínate un guerrillero perdido en el monte, metido en medio del monte, y que empieza a llover. Los guerrilleros tenían prohibido meterse en cuevas o en casas con una sola salida, porque sabían que eso eran ratoneras de muerte. Cuando les pillaban en una cueva sin salida, eran guerrilleros muertos. Entonces procuraban no meterse en esos sitios ni resguardarse. Y claro, si les pillaba en medio del monte la lluvia, pues se empapaban y no podían hacer fuego, porque el fuego lo podían ver. Y claro, un tío empapado en el monte, en la zona de Asturias, pues cuando llegaba la helada por la noche empapado, pues era carne de gripe y de pulmonía y de muerte, ¿no? O sea, que el paraguas, aunque nos llame mucho la atención, era una cosa que, por ejemplo, llevaba Juanín siempre al lado de la metralleta, solo en la zona norte, ¿eh? ¿Qué armas llevaban? La mayoría de ellos tenían armas que procedían de la guerra civil. Muchos de ellos tenían fusiles Mauser, que eran muy poco prácticos, porque ellos operaban principalmente en el monte, y en el monte no te da tiempo a apuntar porque no hay espacio. Primero el fusil te pega en las ramas y luego no ves, no tienes espacio para seguir a una persona porque no la ves. Pero la mayoría de ellos tenían fusiles. Otros tenían, que eran las armas más preciadas, que eran los fusiles ametralladoras, como las Thompson o las Ter, son metralletas que pasan desde Francia, los Maquis, eran armas muy buenas. Algún naranjero que también, esas metralletas se llevaba la Guardia Civil, esas venían muy bien porque tenían peines de 30 balas y saltaban ráfagas de... Y los guerrilleros las armas las utilizaban para defenderse y huir, no para atacar. Los guerrilleros no hacían labores de ataque. Entonces, un arma de esas, cuando le sorprendían en medio de un monte, pues una metralleta empieza a soltar 30 balas en un minuto, y eso daba tiempo a que echasen todos a correr. Pero claro, si te pillan con un fusil, que cada bala tienes que armar el chisme y plum, 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 pues no te da tiempo a desbandar un poco a los que te están atacando, ¿no? También era importante, lo procuraban tener todos, aunque era un arma de lujo, era una granada, que solo la utilizaban también para escapar. Cuando ya estaban acorralados y no podían escapar, si en el grupo había dos o tres granadas, las lanzaban a la vez. Eso procuraba que, ya sabes, cuando estalla una granada la gente se agacha, entonces los perseguidores se cobijaban y en esos segundos ellos escapaban, ¿no? Pero, como digo, la guerrilla no atacaba, ¿eh? O sea, todos los guerrilleros, como comenté en el programa anterior, te comentan que tuvieron a guardias civiles al lado, pero todos. Juanín les llegó a quitarle los gorros de los tricornios, ¿eh? Se les llevó. Y en otra ocasión les quitó hasta los fusiles a los guardias civiles. Les pilló bebiendo en una fuente les quitó los guardias civiles y luego se les devolvió. Se les dijo, los dejo más adelante, porque sabía Juanín que a un guardia civil, si perdía el fusil, le podían fusilar. Pero vamos, quiero decir que no querían matar a un guardia civil. El cometido de la guerrilla era propagar las ideas y formar grupo para que la gente se fuese concienciando para traer la república, para que volviese la república y las libertades, ¿no? Entonces, si ellos estaban operando en una zona, era para eso, para crear una red de enlaces y de grupos que se concienciasen para trabajar por la república. Aparte de en esa zona ya, ellos hacían también golpes económicos o de sabotaje, pero lo principal era eso. ¿Qué pasaba si a estos guerrilleros ven que vienen 4 o 5 guardias civiles y les podían haber pegado un tiro? Pues pasaba que a los 3 días tenían a 200 o 300 guardias civiles en la zona. ¿Y qué pasaba? Que tenían que abandonar los guerrilleros ese campamento, dejar esa zona, y encima la Guardia Civil iba a llegar a machacar a todos los enlaces y a todos los sospechosos de ser enlaces de todos los pueblos de alrededor. Con lo que se desbarataba muchas veces la red de enlaces y la labor que estaban haciendo en la zona, ¿no? O sea, la labor, como te digo, vamos, el cometido de la guerrilla no era enfrentarse a la Guardia Civil. Los enfrentamientos son porque tienen que huir, porque les han pillado, ¿no? ¿Dónde vivían? Vivían en campamentos, por llamarles de alguna manera, O sea, los campamentos se movían generalmente en partidas pequeñas de 5 hasta 10 hombres, como mucho. A veces se juntaban y hacían ataques conjuntos, por esto solían coordinarse mediante los enlaces, se coordinaban y hacían a veces operaciones conjuntas cuando necesitaban más gente para atacar un pueblo o lo que sea. Pero generalmente se movían en grupos pequeños y tenían un campamento, distintos campamentos en una zona. Por ejemplo, por ponernos aquí que estamos en Palencia, por poner un ejemplo, ¿no? Si una guerrilla estaba operando en la zona de Baltanás, por ejemplo, pues allí tenía un campamento, ¿no? Pero cuando ya veía que habían pasado 2 o 3 meses, había hecho acciones, había creado ya enlaces y demás, y veía ya que empezaban a llegar guardias civiles y refuerzos para la, se movía. Y se movía, igual se movía 100 kilómetros. Igual se iba hasta cerca de Carrión de los Condes y ahí operaba también. Tenía otro campamento, otros campamentos en esa zona en la que se movía. Luego, al mes o a los 2 meses, abandonaba esa zona y se iba igual a Cevic. O sea, se movía muchísimo y de lado a lado, ¿no? O sea, marchas larguísimas, y ya te digo, aparecían igual a 70, 80 kilómetros donde habían estado operando, pues luego aparecían en la otra esquina, ¿no? Los campamentos no tenían nada. El campamento simplemente era una zona generalmente en alto de un monte, en la que el guerrillero podía dominar bien fácilmente por dónde venían, si eran atacados. El campamento tenía que tener distintas salidas para ellos poder coger las salidas y ellos controlar a la gente que subía, ¿no? No tenía ningún tipo de comodidad. Lo único que tenía generalmente era que estos campamentos se les buscaba porque al estar en altos y muchos en zonas del norte, que estuviesen resguardados por algunas por piedras, por rocas, y ahí entre las rocas resguardados o entre la leña, pues ellos ponían unos palos en los capotes y ahí se metían debajo, y era toda la comodidad que tenían los guerrilleros. Los guerrilleros vivían en el monte y dormían encima del monte de las Jar, y olían que apestaban a monte, a bravío, ¿no? Entonces tenían muchos problemas. Porque cuando, por ejemplo, querían tomar un caserío de un fascista, una casa igual que estaba a las afueras de un pueblo, que era el fascista del pueblo, y que querían darle una lección y quitarle el dinero y las armas, pues tenían problemas porque los perros, en cuanto se acercaban ya a 1 kilómetro, ya estaban los perros aullando, ¿no? Porque les olían, ¿no? Y entonces tenían problemas, tenían que eliminar antes a los perros con los enlaces de la zona, les mandaban envenenar. O cuando el guerrillero a veces se infiltraba y bajaba al llano porque tenía que entrevistarse con otros guerrilleros o con lo que sea, o dar mensajes a enlaces, pues se cambiaban de ropa, pero como no se les quitaba el bravío, se ponía una colonia que todos nuestros mayores las conocen, que se llamaba Maderas de Oriente, que era una colonia que debía ser el pachuli de la época, que apestaba y se echaban porque si no se leían oliendo a bravío. La única ventaja que tuvieron de esto fue que cuando se hacen las contrapartidas de guerrilleros, que eran guardias civiles vestidos de guerrilleros, que confundían a la gente, pues hubo gente que no la confundieron. Porque cuando igual iban a hablar con un pastor de la zona donde estaba la guerrilla de Juanín y se le acercaban y decían, estos no huelen a bravío, veían que eran, en esas ocasiones les vino bien el oler a bravío. Olían a bravío porque vivían pegados al monte, ¿no? Los campamentos estos, como digo, les abandonaban cuando tenían la suerte de que abandonaban un campamento porque veían ya que esa zona empezaba a llegar mucha gente y tenían provisiones, cosa rara, solían esconder alguna provisión en ese campamento para cuando volviesen otra vez, o si tenían que huir precipitadamente de otro sitio, pero eran las veces las menores, ¿eh? A veces había campamentos base donde estaba, digamos, la dirección de la guerrilla, en zonas que tenía ellos muy controlado, pero pasó en algunas zonas de Galicia, de Andalucía, donde operaban las guerrillas más numerosas y más fuertes, ¿eh? En el invierno, en la zona del norte era tremendo. O sea, tú imagínate tú en, ya te digo, en la zona de los picos de Europa, donde actuaban estos, en potes de esta zona, lloviendo todo el día, helando, uh-huh. Y que tú estás a cuerpo, con un capote allí, y desde las 8 de la tarde que empieza a helar, pues había veces que no lo aguantaban. Y a veces a las 12 de la noche o la 1 se tenían que bajar porque no aguantaban la helada y bajaban a la casa de algún enlace o al chozo de algún pastor de la zona, que era el enlace suyo, y ahí se quedaban desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana al fuego y tomando un caldo o un poco de leche si tenía el enlace, y a las 4 de la mañana se subía otra vez para arriba. O sea, era durísima. Es más, en la zona esta nuestra, en las zonas más duras, los guerrilleros, las partidas se desintegraban en invierno, y si eran 5 o 6 se iban a casas de enlaces y vivían uno metido en un desván, el otro en un falso armario, en otro en un zulo debajo del estercolero del establo, y ahí permanecían 2 o 3 meses y luego se reunía una fecha ya cuando empezaba a suavizar el tiempo y se reunía la partida, para que nos hagamos una idea de la dureza de la vida en el monte, ¿eh? La vida cotidiana en un campamento, cuando no había actividad, bueno, no siempre la tenían, era levantarse por las mañanas, se aseaban, el aseo era importante, no se podían lavar con jabón, estaba prohibido el jabón, porque el jabón produce espuma, y si tú, aunque te pudieses lavar en un manantial que había cercano, al lavarte la espuma baja abajo y siempre baja a un río, y todos los ríos y todos los puentes estaban controlados por la Guardia Civil, en cuanto veían que bajaba espuma de arriba, es que había gente en el monte. Entonces no utilizaban eso, no podían utilizar nada más que leña muy seca para hacer fuego, que no producía prácticamente humo, tenían que tapar todos sus desperdicios, o sea, tanto humanos como de comida, tenía que quedar todo perfectamente tapado, no dejar ningún rastro. Por la mañana, después de la gimnasia y del aseo, tenían clases teóricas de orientación en el monte, políticas también, de armamento, y luego muchos de ellos culturales, muchos aprendían, hay guerrilleros que dicen que aprendieron ellos a leer y a escribir, y en el propio maquis, en la propia guerrilla, ¿no? Otros se zurcían los pantalones o lo que sea. De la vigilancia del campamento se ocupaban generalmente los guerrilleros que no podían tener marchas largas porque estaban heridos o lo que sea, ¿no? Y vigilaban los campamentos, y también las compañeras que habían generalmente no participaban en la acción bélica. Lo que comían era latillas, o sea, tocino y latillas de sardinas, es una cosa que aborrecen los guerrilleros que quedaron vivos, porque era el principal alimento, pero muchas veces no tenían ni eso, ¿eh? O sea, a veces ya estaban tan muertos de hambre que tenían que ir a un pastor amigo y comprarle una oveja, siempre pagándosela bien, y decir, vamos a comer ya, porque si no, no hay manera, ¿no? Tenían muchas dificultades con hacerse con comida, porque también tampoco podían cazar. Ellos no podían disparar porque detectaba su presencia, y si ponían lazos, los guardas también podían ver que ahí se habían puesto lazos, y claro, era otra señal de que había gente en el monte, ¿no? La comida fue otra cosa de los que los guerrilleros todos hablan, del hambre que pasaron siempre en la guerrilla. Tenían una serie de contraseñas cuando salían y entraban de los campamentos. Unas veces hacían el canto del búho, otras veces el canto de la perdiz, otras veces chocaban dos piedras, pero siempre había contraseñas para saber cuando salía, si salía una partida a dar un golpe a la vuelta, que diesen la contraseña que se había dicho, o el canto del búho de la perdiz, para que los que estaban vigilando dijesen, sí, son de los nuestros, que pasen, ¿no? Más cosas de los guerrilleros, pues generalmente todas las acciones las hacían por la noche, ¿eh? Solían salir cuando ya había anochecido, a las 8, 9 o 10 de la noche, salían de los campamentos, las hacían a veces a 3 o 4 horas de a pie, o igual las hacían a 15 kilómetros o 20 kilómetros, llegaban igual a las 12, a la 1 de la mañana a un pueblo y es donde daban el golpe, ¿no? Igual entraban a ajustar las cuentas a un fascista o a robar la tienda del pueblo, que generalmente todas las tiendas eran de los fascistas, o a repartir pasquines o lo que sea, pero generalmente lo hacían por la noche, Se iban por el monte, campo a través, nunca seguían senderos. Estaba prohibido seguir las sendas, porque las sendas podían estar vigiladas, por supuesto las carreteras tampoco, ni ir en ningún tipo de vehículo, no podían pasar por los puentes, o sea que aunque estuviese helando, que pasaba muchas veces, y tenían que dar un golpe, si había un arroyo le tenían que pasar mojándose, a veces con temperaturas bajo cero, para no cruzar los puentes, porque los puentes eran una ratonera. Si te metías en un puente y estaba la Guardia Civil, y por los dos lados te salían, estaban prohibidos. Eso y las cuevas estaban muy prohibidas. Caminaban en fila india, en silencio, se orientaban generalmente por las estrellas, aunque muchas veces en todas las zonas había guerrilleros de la zona que conocían muy bien el monte. Cuando caminaban por los neveros, caminaban de espaldas muchas veces para confundir a sus perseguidores. Generalmente el último de la partida iba cuidándose de que no quedasen matas cortadas o alguien que se le había enganchado algo para no dejar pistas. O sea, era todo muy estricto y muy para evitar las acciones las cometían, y como digo, volvían al campamento, y cuando veían desde el propio campamento, habían oído tiros y demás, y veían que no volvía gente a la partida, ya enseguida se ponían el alerta al campamento, ¿no? Porque claro, podía haber pasado que hubiesen capturado a algún guerrillero y que hubiese cantado donde estaba el campamento. Con lo que la gente que quedaba en el campamento, viendo que había habido tiros y que no volvían, por precaución muchas veces se desalojaban, se quedaban en zonas cercanas para observar si iban a volver o no volvían, o los tiros no les habían afectado, ¿no? Las enfermedades que tenían principalmente eran la gripe, las pulmonías, la disentería, porque bebían donde podían y comían de muy mala manera, y cuando les herían de gravedad iban a médicos generalmente que eran amigos, ¿no? Hubo veces que hubo guerrilleros que les hirieron, estaban muy graves, y les llevaron a un médico de un pueblo, y aunque no fueran amigos le dijeron a punta de pistola, cúrale que si no te... Pero vamos, muchas veces utilizaron médicos. Hubo un caso, por ejemplo, de Foucellas, el famoso guerrillero gallego, que hasta le metieron en un hospital 5 meses y nadie supo quién era. Había un médico amigo que le internó y pasó como con otro nombre y estuvo 5 meses. Hubo otros que tuvieron peor suerte. No era siempre tan sencillo. O sea, a la guerrilla de Machado la pillaron, y uno de ellos, Gildo, al querer salir del cerco, fue saltar una tapia. Cuando estaba saltando la tapia, le atravesaron la pierna con una bala, por suerte no le rompieron el hueso. Cuando se lanzó al otro lado de la tapia, pisó con el pie que tenía sano, pero se le dislocó el tobillo, y así con el tobillo de una pierna dislocado y en la otra pierna un tiro que le atravesaba el muslo, tuvo que andar o arrastrarse 32 kilómetros hasta que llegó a una casa segura, de un enlace seguro, y ahí estuvo 2 meses hasta que le curaron y demás, y refugiado. O sea, era duro, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, era muy duro, y muchos morían pues de enfermedades o que no se les podían curar las heridas como se debía. Las acciones guerrilleras más importantes eran de cuatro principalmente. La principal era propaganda, hacer labores de propaganda. Era repartir propaganda, crear enlaces, crear organización y repartir periódicos, octavillas, e incluso hacer tomas de pueblos, ¿eh? Hubo tomas, muchos pueblos se tomaron, iban varias partidas, tomaban el pueblo, partidas de 5 o de 10 hombres, quedaban a una hora mediante los enlaces y entraban por el pueblo por distintas zonas, cortaban todos los accesos al pueblo. Lo primero que hacían, como por ejemplo en Mesas de Libor, ahí la guerrilla de chaqueta larga tomó el pueblo, fueron a tomar el cuartel, hirieron a un guardia civil, los otros tres vieron que había 40 guerrilleros enfrente y se rindieron, entregaron las armas. Y luego, pues lo que hacían una vez que tomaban el pueblo era reunir a la gente en la plaza y hablarles de que la república, que había que luchar por ellos, por la justicia social, por las libertades, les repartían propaganda, hablaban con la gente y luego saqueaban las casas de los fascistas, se llevaban ropa, todo lo que necesitaban, comida, dinero, armas, y es lo que solían hacer. Aquí concretamente en la mesa de Ibor, en el pueblo este que tomó la guerrilla de chaqueta larga, a los 3 o 4 horas entraron los guardias civiles, que le dirigía el coronel Gómez Cantos, y al ver que los guardias civiles habían entregado sus fusiles y no se habían defendido, consideró él con valentía, ellos dijeron, tenemos un compañero herido, apenas munición y 40 guerrilleros enfrente, pues les mandó fusilar en el momento y no les dejó ni confesar siquiera al pueblo. El obispo de la zona sí protestó, pero no protestó porque les fusilasen injustamente, ¿no?, sino protestó porque no les habían dejado confesar antes de morir. O sea, es una anécdota, fue en Mesas de Ligores, fue el coronel Gómez Cantos. Eran este tipo de acciones también. Hacían también acciones de sabotaje. O sea, volaban líneas de tren, cableados de telégrafos, de luz, minas, a veces saboteaban fábricas. Todo eso era para sabotear al régimen, claro, para que no se desarrollase bien su economía. Había también muchas labores de ese tipo, ¿no? Luego había las labores que seguían haciendo de ajustes de cuentas. Ajustar cuentas con el fascista de la zona que había fusilado durante la guerra a tantos. O de un soplón, eso no lo podían ver, ¿eh? Cuando había uno del pueblo que señalaba a la Guardia Civil que estos, he visto a estos que hablan con un guerrillero y hacía caer a esos enlaces que les metían en la cárcel, a veces les fusilaban y les quemaban la casa, eso no lo perdonaban. O sea, al soplón que pillaban iban a por él y la mayoría de los soplones se tenían que ir del pueblo porque sabían que más pronto o más tarde, si llegaba la guerrilla, iban a ir a por él y ahí sí que le liquidaban seguro, ¿eh? Otras acciones que hacían era de para subsistir. Hacían muchos asaltos a veces a algún banco de alguna tienda, sobre todo, y sobre todo hacían cogían rehenes, cogían al hijo de un rico, ¿sabes? Y pedían por él una cantidad de dinero. Y de eso hubo bastante y sacaron bastante dinero. Aunque generalmente eran muy malos negociadores. Enseguida les empezaban pidiendo igual 5.000 pesetas o 10.000 y les acababan dando 1.000 y acababan en muchas partidas, ¿eh? Con este dinero la mitad se lo quedaba la organización para comprar armas y comida y el resto lo utilizaban para repartirlo entre los guerrilleros, porque siempre era importante llevar dinero en la mochila y algo de ropa, porque cuando pillaban una patrulla y se desguirgaba, si quedaba uno solo por ahí, lo que tenía que hacer era primero era entregar las armas y intentar cambiar de ropa, por eso tenían dinero y alimentos para mantenerse por la zona de alguna manera hasta que podía enlazar nuevamente con la guerrilla. Esto es un poco la vida, podríamos contar muchísimas cosas más de los guerrilleros, ¿no? Pero es un poco en general, en líneas generales, no nos vamos a extender mucho más, ¿no? Pero esto ya nos da un poco idea de la dureza de la vida en el monte, ¿no? De hecho, como digo, la población civil les veía hasta como héroes, pero también con pena porque vivían como alimañas en el monte, la verdad. Pero así todo, ellos mismos consideraban a los guerrilleros del llano, a los enlaces, a los verdaderos héroes, porque ellos decían, yo estoy en el monte y soy guerrillero, pero si vienen a por mí, yo tengo armas, me puedo defender y puedo escapar por el monte. Pero cuando llegaban a la casa de un enlace de un pueblo, es que ya estaba perdido. Ese enlace ya sabía que le esperaba como mínimo la tortura y la cárcel y que su casa la quemasen y a lo más, como otras veces, que le matasen, ¿no? Entonces, esta guerrilla del llano es la que hizo subsistir, como os he dicho antes en el programa anterior, la guerrilla. Los enlaces eran los ojos y los oídos de la guerrilla. Les indicaban dónde había policías, dónde había ejército, por dónde se movía no sé quién, quién era el hijo del hacendado fascista que tenía dinero y por dónde se movía, cómo se podía sabotear una fábrica, cómo se podían eliminar los perros de una zona donde ellos iban a atacar. Luego les proporcionaban medicinas, les proporcionaban munición. O sea, eran el alma de la guerrilla, ¿no? Para ello, para comunicarse con la guerrilla, tenían estafetas, que llamaban. Las estafetas eran a la salida de un pueblo, en la zona de monte, en el hueco de un árbol o debajo de unas piedras, metían en un bote un papel con unas instrucciones para el enlace, ¿no? Entonces el enlace iba allí. Al principio, en los buenos tiempos, estaba escrito con tinta simpática, con limón, que no se lee, pero claro, eso fue 4 días, porque al final no había ni tinta simpática ni limones para mandar. Y los mensajes, lo que hacían era mandarles mensajes cifrados, ¿no? Por ejemplo, Juanín, cuando necesitaba munición, a su enlace, encargado de la munición, le decía, le metía en el bote, necesito alubias para el puchero. Entonces, si alguien se lo encontraba, eso diría, bueno, eso significaba que necesitaba munición para su arma, ¿no? En la guerrilla extremeña, por ejemplo, a los enlaces, cuando necesitaban algo de armamento, decían, por ejemplo, necesito 3 cerdos, 1 cabra y pienso. 3 cerdos eran 3 fusiles, 1 cabra, 1 metralleta y pienso era munición. Se lo mandaban cifrado. Así, incluso, también les mandaban luego instrucciones, les dejaban los enlaces de otras guerrillas o de las direcciones políticas de lo que tenían que hacer o si se tenían que mover o demás. Además, tenían los guerrilleros del llano les proporcionaban casas seguras en las que bajar cuando se morían de hambre o de frío y en las que refugiarse cuando estaban muy perseguidos o disgregados, ¿no? Para estas casas tenían una serie de contraseñas con los guerrilleros del llano, con los hombres de la casa. Si querían bajar a una casa porque tenían frío, si en la casa, por ejemplo, en una ventana determinada había una sábana colgada, es que no se podía bajar. Eso quería decir que había peligro, que había policía alrededor. Entonces ellos siempre antes de entrar en una casa amiga o miraban a ver si la contraseña correspondiente estaba puesta o no. Por ejemplo, con los pastores se utilizaban, como tenían muchos pastores del monte conocidos, iban a sus chozos, iban al chozo, pues igual el pastor, si tenía el buzo colgado, no se podía ir. Pero si encontraban al pastor igual a 2 kilómetros pastando con el ganado, no salían de la maleza hasta que no veían si, por ejemplo, el pastor llevaba boina o no. Si el pastor no llevaba la boina puesta, no se podía ir a hablar con él porque estaba la Guardia Civil por allí. O sea, hay una serie de contraseñas, sí, con las que los enlaces, en su mayoría, en un principio fueron familiares en un principio, después fueron familiares de gente fusilada, luego fueron gente concienciada de la izquierda, la mayoría de ellos eran obreros y trabajadores, luego hubo también médicos que estuvieron con los enlaces, hubo curas, o sea, el propio Juanín, el cura de Santa Toribia de Líbana, hablaba con Juanín y se refugiaba y hablaba con él, hubo algún cura ahí en la zona de la Cabrera, en la zona donde estaba Gildo, en León, que escopeta en mano lo dejó entrar allí a la Guardia Civil en su casa porque decía que era sagrada y ellos sospechaban que podía haber, que habían visto por ahí entrar gente. Dice, en mi casa no hay nadie, y había varios guerrilleros escondidos en su casa. O sea, que hubo también curas que ayudaban a la guerra, alcaldes fascistas que porque no querían líos y llegaban a pactos con ellos, bueno, tú no actúas por aquí pero y yo no digo nada. Hubo una Miss Ponferrada que fue, y hubo hasta un señorito no sé si era extremeño o andaluz, que en su cortijo también daba cobijo a la guerrilla, y claro, la guerrilla de esa zona se lo pasaba dignamente, se metían en un cortijo y vivían como divina, y a nadie se le ocurría que el cortijo de un señorito en medio de unas fincas enormes pues estaban los guerrilleros metidos, ¿no? Pero vamos, la mayoría de todas maneras, como digo, eran familiares y obreros. La guerrilla empieza a caer. Los enlaces, cuando les persiguen ya los generales, sobre todo Pizarro y Limia, y empiezan a torturarles, como os dije en el programa anterior, a meterles en las cárceles, incluso matarles, fusilarles, violarles, y la guerrilla del llano empezó también a disgregarse. Como os comenté, hubo 19.400 guerrilleros del llano detenidos, aparte de unos centenares de muertos, O sea, que tuvieron la guerrilla del llano fue fundamental y era la verdaderamente numerosa. Nada, deciros eso, que para acabar, que se les hizo la vida imposible ya a los enlaces. Ya muchos de ellos desistieron de ayudar a los guerrilleros porque les controlaban todo, absolutamente todo. O sea, en épocas buenas, cuando las guerrillas les decían, necesitamos comida para 5 o 6, pues iba un pastor y se hacía con comida, bueno, pues como podía, ¿no? Pero claro, ya cuando llegan los tiempos más duros, si iban a una tienda, las tiendas tenían obligación de dar parte a la Guardia Civil de si una persona compraba más comida de la debida. Entonces, si un pastor estaba comiendo para el mes, pedía un queso y 3 chorizos y 2 cuadros de tocino, y de repente bajaba y decía 6 quesos, 20 sartas de chorizo y tal, pues automáticamente sí, iba. Entonces, se las veían y se las deseaban porque tenían que dividirse la familia, ir a pueblos diferentes a comprar la comida, o la capital si la tenían cerca. Y bueno, hubo guerrilleros que cayeron porque en una farmacia se compró mucho bicarbonato. Y claro, salió dio el ojo al farmacéutico y dice, esto es bicarbonato para 10 o 12 personas que tienen el estómago estropeado, como lo tenían todos los guerrilleros. O sea, el control que había sobre las personas, ya que las tenían fichadas, era tan grande que no podían ni moverse prácticamente, y por eso se fue muriendo la guerrilla del llano, y cuando desaparece la guerrilla del llano, desapareció la guerrilla. Podríamos extendernos mucho más, pero no sé, ya sí. Igual ya os he dado bastante, bueno, la...
ha sido más de media hora hablando del tema, pero muy interesante, por lo precisamente por eso que comentabas al principio y también en el programa anterior, el desconocimiento que hay de estos temas, ¿no?
Sí, sí.
Y de este tema, ¿no? Y que es, pues, se parece que cuando eso, echarse al monte era fácil,
claro,
y la dureza y, o sea, todo esto.
La visión que tenemos esta del Che en el monte, en algunas películas, el Che Guevara cuando muere en Bolivia y estaba en la guerrilla de Bolivia, tenía disentería crónica, tenía piojos en todo el cuerpo, en la cabellera, o sea, la sebra, en fin, cuando le mataron en las higueras, en el pueblo este de Bolivia, pues estaba hecho un desastre cuando lo tuvieron detenido en la escuela de ese pueblito antes de rematarle. Y todos esos guerrilleros igual, tenían disentería, suciedad, que era, es que vivían como alimañas.
Uh-huh.
Y fue muy duro.
Muy duro para unas personas que, como decías tú también, fueron muchos miles de personas luchando, sí, por la libertad.
O sea, no fueron cuatro de ellos.
No fueron cuatro.
Muchos miles los que dieron su vida ya acabada, sí, la Guerra Civil Española, y muchos años después.
Luchando por la libertad que hoy tenemos.
Efectivamente.
Que tendremos que tratar de mantenerla, que no nos la quiten.
Exacto.
Que a veces está un poco en peligro.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Tello Mañueco, nuestro profesor de historia, por estas interesantísimas charlas de historia que nos das. Y un saludo a toda nuestra audiencia.
Buenas noches.
Esto ha sido Conocer la Historia, un programa para hablar de acontecimientos de la historia de la mano de Tello Mañueco, profesor en esta materia de la Universidad Popular y escritor de varios ensayos sobre temas históricos. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.